Aquí comienza el único podcast donde los gatos, el cine y las leyes de la termodinámica se funden en una sola cosa, lógica y absurda a la vez. Aquí comienza el cine de Schrödinger.
Hola a todos y bienvenidos un programa más al cine de Schrödinger. Aquí llegamos con el segundo top 10 de la temporada, que resulta, como siempre, de sumar todos los votos venidos desde nuestra amada redacción y que en este caso recopilaba las mejores sitcoms del siglo. ¿Qué digo del siglo? Del milenio, que es lo mismo más o menos. Paso a saludar a los tertulianos de hoy. Muy buenas, Javi.
Hola amigos, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Adri.
Hola.
Muy buenas, Alberto.
¿Qué pasa?
Y muy buenas, Javi.
¿Quién, yo?
Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hola.
hay dos.
Ay. Vaya hombre, os habéis fijado que ha sido un poco capicúa. Bueno, dado que hoy han venido los Javis, imagino que hablaremos de Paquita Salas.
La llamada.
Ojalá Paquita Salas, ojalá.
Veneno, bueno, en fin. Recordad que uno es Javi Pato, nuestro sonidista jefe, y el otro es Javi Ruiz, nuestro experto en los Oscars. Aquí sí que, de ahora en adelante, para que no haya confusiones, este último será conocido como JR.
Caray, JR.
Vale.
O Oscar, le podéis llamar Oscar.
Junior.
Como un Dallas.
Podéis llamarme Junior, si queréis.
Junior también.
Podéis llamarme Joyu.
Como decía al principio, hoy estamos en mi terreno, las sitcoms. Pero antes de empezar, me gustaría que me dierais cada uno vuestra definición de sitcom, porque yo por lo menos no lo tengo nada claro y viendo todo lo que llegó desde la redacción, me ha generado todavía más dudas. ¿Qué es para vosotros? ¿Cómo se acota una sitcom?
Una comedia con pocas localizaciones, siempre los mismos actores, y que cada capítulo cierra un tema aunque siga la trama principal, creo.
Sí, yo añadiría que normalmente están grabadas en plató, en un decorado, que suele ser siempre el mismo, o bueno, unos cuantos decorados que se repiten, y que apenas, bueno, a veces puede haber pues a lo mejor capítulos especiales o puntualmente alguna grabación en exterior, pero digamos que la mayoría siempre es en plató y en los mismos decorados.
Sitcom viene del latín, situationum, comedium.
No.
Es básicamente lo que dijeron Adri y Javi Pato.
Sí, no, yo quería añadir que antes ponían, o sea, yo también miré la Wikipedia, Alberto. Era que eran capítulos de 20 minutos y yo creo que ahora ya se, y con risas enlatadas.
Como debe de ser.
Y con risas enlatadas.
Algunos ya sé.
Claro,
algunos
entonces ya no sé hasta qué punto.
Comedia de situación es eso.
Claro, para mí sí, es una comedia de situación. O sea, no tiene por qué adaptarse a los medios de escenografía, de minutaje, de tal, sino comedia de situación para mí.
Bien, es que ya os digo que llegaron de todo. O sea, ¿consideraríais sitcoms, por ejemplo, Los Simpson?
No, son putos dibujos.
Claro,
si es animación ya es. Claro. O sea,
animación no entra ahí.
Pero
como no entra en ningún
no metería,
en género del cine.
A ver, ajustándose
no
a la definición,
Adrián,
ajustándose a la definición de pato, no, porque no se ha grabado en ningún sitio. Entonces, claro. No sé. Pero bueno, o sea, sí, podría.
No, yo tiene decorados.
Yo en mi top no incluí ninguna, pero sí lo pensé, ¿eh? Sí que pensé en meter alguna de animación. No deja de ser una comedia de situación, ¿no? Al final.
Claro, yo por eso lo digo, indagando, no sé. y buscando el tag por ahí, el tag.
Y es que si no, ¿qué serie de dibujos no es una sitcom?
D'Artagnan,
bueno, no era.
BoJack,
bueno,
o
D'Artagnan,
bueno,
no,
un montón de series.
¿Por qué?
Un montón de series ahora.
Porque no es una comedia de situación, eso es de aventuras. Bueno, da igual.
Bueno, era muy gracioso.
Ya. Aclarado esto.
Bueno,
creo...
aclarado.
Aclarado. Creo que ya podemos empezar. Pero antes vamos a dar la primera pista del personaje de hoy. No os acordabais de que había un personaje misterioso, ¿eh? Está ahí. ¿No lo veis allí en un rincón?
Sí. Pobre. Sí, está atado.
Claro. No tenemos unas monedas o algo.
Ahí va la pista. Pista de crimen y misterio, ¿eh? Conviértete en el teniente Colombo o la señora Fletcher. E investiga sin cesar. Bueno, ahí va la primera pista. Está casado y tiene dos hijos.
Ah, ya sé quién es.
A mí ya me encaja. A mí ya me encaja. Con 300 bueno, personajes.
Mi padre.
Dios mío.
Y ahora sí, arrancamos con el top. Con una puntuación de 7,5 en Film Affinity, 8,7 en IMDb.
Joder.
Y una frescura del 74% en el tomatómetro, nos encontramos en el puesto número 10. Arrested Development.
Está muy bien.
Sí. ¿Conocéis? Bien.
Conozcola.
Creada por Mitchell Hurwitz, es un nombre complicado, para Fox, 84 episodios en total, con cinco temporadas que van desde el 2003 al 2019.
Sí,
¿eh?
Sí. Está ahí, regular.
Está guay.
Y van lanzando un capítulo por año. O sea,
sí. Bueno, si no lo sabéis, tuvo ahí un parón, hicieron tres temporadas y luego la retomaron no sé cuántos años después, cuando llegó Netflix y hicieron
otro. Yo no lo sabía, ¿eh?
Sí.
Y se supone que ya es.
Si ves la serie.
Se nota, la verdad es que.
Si ves la serie, se
bueno,
nota.
Bueno, el prota es caracterizado, ese actor, por no envejecer nunca.
Sí,
efectivamente.
Porque de Teen Wolf 2 a esto, al último capítulo de Arrested Development, no sé cuántos años pasaron, pero por él no pasaron, ¿eh?
Es la
leche. Bueno,
como
la...
pero por Michael Cera sí pasaron. Sí,
sí, es que ahí es donde se nota.
A usar la cera, sí, la verdad.
De hecho, el capítulo de enlace entre la tercera y la cuarta temporada hacen una coña en plan, joder, qué cambiado estás desde hace un rato.
Sí, porque era el
mismo día. Bueno, no sé si la conocéis todos, supongo que sí.
Sí, yo la conozco, sí.
Es una serie que trata pues las aventuras de una familia un poco disfuncional y está protagonizada por Jason Bateman, como decíais antes, el hombre que no envejece, Portia de Rossi, Michael Cera, Will Arnett, Jeffrey Tambor, David Cross, Liza Minnelli, bueno, un montón de gente y estrellas invitadas y cosillas así. A ver, ¿qué opináis de esta serie, muchachos?
Pues yo la vi, o sea, vi algunos capítulos. La vi porque me la recomendó Álvaro y no...
Entonces es buenísima.
No sé por qué la dejé y no volví a engancharla, pero sí que la verdad es que lo que vi me pareció un humor bastante de mi gusto. Muy absurdo y muy, muy, muy absurdo y muy gracioso, sí. Pero no, sí, la verdad es que la tengo pendiente ahí de reengancharla algún día. Me quedé con ganas.
Sí, a mí me pasa un poco igual como Javi, que me queda la última temporada, porque es que ya es como, no sé, me perdí un poquito la gracia, pero las tres primeras son muy, muy graciosas. Tiene unos personajes secundarios bestial, toda la familia es genial.
Sí, yo creo que el elenco, lo que es el reparto principal, está genial. O sea, está genial escogido y están geniales en su papel.
Yo la vi también porque me obligó Álvaro una vez en su casa. Nos obligó a varias personas a verla. Tres capítulos, creo.
Ah, el día que os encadenó allí, que me contaste.
Sí, prácticamente.
Lo de la naranja mecánica, los ojos.
Tú también estabas, ¿no?
Puso
te vi.
Una de animación también, de Lego, no sé qué.
No te vi en la cabina pero anterior, bueno. No, lo siento.
Y la seguí viendo años después, o sea, no la volví a ver más porque le pillé manía porque nos obligó y tal. Y luego, pues hace 2 años o así, volví a verla otra vez y aún no la vi entera, pero está muy guay, va creciendo además. Es sí. Como, seguro que pasa con muchas de las que digamos hoy,
sí.
Que empieza de una manera y va creciendo hacia lo absurdo.
Yo iba a decir eso, que es que a mí con las sitcoms me pasa que al principio pues no coges el truquillo, ¿no? El humor de cada personaje y tienes que darles una oportunidad a todas hasta que vas conociéndolos, encariñándote con ellos y entendiendo su humor. Y entonces ahí es cuando de verdad te enamoras de las diferentes series.
Yo cada vez que llamaba al hijo George Michael, yo ya
era.
Pues yo vi las tres primeras solo. Una vez que se pasaron a Netflix ya no lo vi porque había pasado bastante tiempo y se perdió el hilo ya completamente. Y tengo... Sí, está bien. A ver, tengo vago recuerdo de esas tres temporadas, sinceramente. O sea, me hacía gracia, pero no la tengo yo muy... No sé. La debí de borrar.
En el VHS, la
verdad. Para más cosas. Voy a decir que, así como curiosidad, que lo vi y me llamó la atención. Bueno, el narrador en la versión original es Ron Howard. Sí, sí. Y
merece,
eres más de Ron Weasley.
Tiene un montón de peliculones.
No, que son más de Ron Barceló.
Es un gran director. Es un gran director y tiene un gran cameo en Los Simpsons también.
Sí. Muchos cameos.
Muchos.
Sí, tiene varios, creo.
Sí, es verdad. Estaba pensando en el Alec Baldwin.
En Albornoz.
Bueno, eso, que aparte es productor con Brian Grazer y que dirigieron algunos capítulos los hermanos Russo, ¿no? Sí. Que supongo que os sonarán. Y también,
bueno, hay muchos hermanos rusos, pero no sé a cuál te refieres.
Todos los hermanos rusos que hay.
Demi Russo.
Y también dirigió...
Y Carmen Russo, ¿verdad?
Que me llamó también la atención un episodio, Patty Jenkins.
Patty Jenkins, ¡hala! Caramba.
Y sí, no sé quién es.
Y Paul Feig también.
La directora de Wonder Woman.
Tía.
La de Wonder Woman.
Suena a alguien con patillas. Patty
Jenkins.
Bravo. Bueno, pues eso ahí como curiosidad. Y voy a decir qué galardones ha recibido esta serie. Vamos a repasar. Lo siento porque aquí no hay Oscars. Javi Ruiz, JR. Los Emmy y los Globos de Oro. Ha sido nominada a 25 Emmys, de los cuales ha ganado 6. Y ha estado nominada a 4 Globos de Oro, de los cuales ha ganado 1. Que si no recuerdo mal, lo ganó el hombre que no envejece. Bueno, y ahora he traído aquí lo que es considerado, según IMDb, el mejor y el peor episodio. Esto lo vamos a ver con cada una de las series que vamos a ver. ¿Vosotros acordáis de algún episodio que destaque así sobre el resto, que os haya hecho más gracia?
Yo desde el principio, sobre todo, cuando el hermano mago entra en la cárcel para salir, porque era escapista, la charla que tuvo con el director de la cárcel. ¿Pero usted qué quiere hacer, hombre? Dice, no, usted no se preocupe, no se va a dar cuenta ni de que estuve aquí.
Yo es que me recuerdo a Tobías Azul también.
Sí,
hostia. Hay, en esa, sí,
para el Blue Man
Tobías Azul hay una secuencia que no tiene nada que ver con él, que está en exteriores, y se ve de fondo un cartel azul, que ni te fijas en él. Y cuando acaban lo que es la secuencia, ves que sale del cartel y se va. Y cuando hace de señorita Doubtfire.
Ay, buah.
Es que todo Dios sabía que era él, pero él como...
disimulando todo.
Él seguía adelante.
Gracioso, ¿no? Muy gracioso.
Y ya está acabando el capítulo y le dice al otro...
¡Ey, soy Tobías! Bueno, pues según IMDb, el mejor episodio, con un 9,2... es el último episodio de la tercera temporada, que se llama Desarrollo Detenido, en inglés Development Arrested. Y el peor episodio de la serie es de la quinta temporada, el episodio 14, que se llama Ahorrando para el Día del Juicio, con un 6,7.
Bueno, aprobado. Bueno,
tampoco está mal.
Las notas en IMDb siempre están hinchadas, pero bueno.
Las notas en cualquier plataforma no significan...
nada. Estoy de acuerdo. Pero seguimos.
Bueno, pues que dejamos ahí entonces Arrested Development, si os parece, y subimos un peldaño. Con una nota de un 7 en Film Affinity, un 7,7 en IMDb y un 82% en Rotten Tomatoes, nos encontramos en el puesto número 9. Me llamo Earl.
Ni me acordaba de esta serie.
Igual. Yo sí.
Nada, me sorprende que se haga en el top.
¿Para bien o para mal?
Bueno,
Para bien, para bien. Yo no la tengo en el mío, pero para bien. A mí me gusta.
Bien, bien. Bueno, pues serie creada por Gregory Thomas García para la NBC. 96 episodios a lo largo de 4 temporadas entre 2005 y 2009. Uh-huh. Conocéis todos la serie, ¿no? ¿Sabéis
sí,
de qué
sí,
va?
Sí, sí, señor.
Un señor que le pasa ahí una desgracia y a
karma,
partir de ahí...
El karma.
Hace una lista de cosas para hacer, ¿no?
Uh-huh. Sí, tiene su
karma
lista.
Karma Chaparro.
Karma Chacón.
Karma Chacón.
Protagonizada por Jason Lee, Ethan Suplee, Jamie Presley, Eddie Stipples y Nadine Velázquez.
Catalina.
¿Qué opináis de esta serie?
Me gusta.
A mí me gusta.
Yo no vi tantos capítulos como de otras series, pero la premisa era buena. Lo último que supe es que el hermano de él ahora es un, que era un gordito, sí, ahora es un tío mazas, sí, de gimnasio.
Está magro como un delfín ahora, tío.
Y tan sutil.
Pues yo recuerdo haber visto algunos capítulos al principio, antes de ponerme a verla en serio. Ver capítulos sueltos y que no me enganchó, pero de repente un día la pillé y la veía todos los días. Y la verdad es que sí que me divierte bastante, la verdad. Me gustan los personajes, me gusta todo ese ambiente rollo parque de caravanas de Estados Unidos, todo ese rollo perfil bajo que tienen todos. Está muy guay.
Aparte, Jason Lee lo hace genial, ¿eh? Es un papel, sí, que te parece
que es el actor principal.
Sí.
Sí, sí, es que es buen actor en todas las veces que sale en cualquier película. En las de Mallrats, en las de, bueno, las de Kevin Smith.
Es muy colega de Kevin Smith.
Sí. Alvin y las Ardillas.
Alvin y las Ardillas.
Ahí no, su mejor papel.
Ahí no lo vi.
Yo, a mí me pasó como a Javi Pato, que vi así capítulos sueltos y sí que me hacía gracia y tal, pero nunca la seguí con asiduidad. Igual le doy una oportunidad. La podéis ver en Disney Plus, Plum Plim Plus.
Plus. Pues a mí me pasó lo contrario. O sea, yo me acuerdo, creo que la echaban en La Sexta, puede ser. Fue de las primeras así que tenía La Sexta. Y me gustaba, me entretenía, me lo pasaba bien, lo que decís. Y luego la vi como más mayor y ya como, bueno, pues está bien. Está graciosilla, pero...
Es que yo esta serie la vi a la vez que se estrenó en versión original, porque yo antes era de ver series de cortas entre series de capítulos largos. Por aquellas estaba enganchado a Prison Break y esta la usaba como capítulo corto, así para ir alternando. Y me gustó bastante. Es muy, muy, muy divertido.
Yo es que las comedias, yo veo las series generalmente en versión original. Pero las sitcoms, precisamente, las veo en español.
Ah, pues yo no, o sea, me cuesta mucho.
Porque no quiero quiero relajarme siempre.
Quiero reírme.
Pero ahí yo soy defensor del doblaje, pero creo que la comedia, sí, es lo que más debería verse en versión original, porque hay muchísimos chistes, coñas, y juegos de palabras, sí, sí, y todas así.
Sí, bueno, que si le das un poco a la cabeza, te enteras de alguno, ¿eh?
Y fíjate, en Arrested Development me estaba acordando ahora que pasa también eso. En el doblaje se pierden algunas cosas porque a veces meten pues cosas latinas o sea, en español o...
Bueno, pero es verdad que
pasa
un poco al revés también, porque muchas veces cuando doblan, claro, no sé, cuando tú ves la versión original tienen mucha broma interna de Estados Unidos, si es americana, sí, o inglesa, si es británica, o bueno, del país donde sea. Y en cambio aquí lo adaptan un poquito. Entonces yo estoy ahí como un poco en guerra con eso, porque es como, sí, pero prefiero casi perderme la broma y no que me hables de Chiquito la Calzada, ¿sabes? O no sé.
Claro. Hostia.
Hombre, sí, es que cuando las adaptan a España es bastante raro.
Ahora que dijiste eso, me acuerdo de cuando Chiquito de la Calzada estaba en pleno auge, que en el doblaje de El Príncipe de Bel-Air metían
comor
y cosas.
Sí, sí, sí.
Yeah. Bueno, que nos liamos. Premios de Me Llamo Earl, los Emmy, tuvo 14 nominaciones y ganó 5. Y Globos de Oro tuvo 4 nominaciones y ganó 0.
Vaya.
Oh, bueno, pero a la fiesta fueron.
Sí, eso sí. Venga, vamos con los episodios. ¿Algún episodio, algún momento que os acordéis que sea memorable?
A mí me acuerdo de uno que, bueno, no sé si era uno o salía más de uno, que hacían como una parodia del programa este del programa Cops, esto de que siguen, sí, a una patrulla de policía, ¿sabes?
Es
así,
es
cámara,
bueno,
en mano.
Sí.
Y salían ellos por ahí por el medio.
Ese es buenísimo.
Y ese recuerdo que me había hecho bastante gracia. Pero bueno, tampoco tengo así... Tengo imágenes sueltas, pero capítulos concretos, la verdad es que no.
Ya, y hay uno muy bueno también, creo que está dividido en dos partes, son dos capítulos, de cuando van a buscar a Catalina a México, bueno, no sé.
Colombia, creo, ¿no?
O Colombia, puede ser. Y a Randy lo se come una comida que tenían ahí unos tíos en una casa, que era la que tenía el día, la que iba a comer su hijo el día que murió.
Entonces estaban empeñados en que era la reencarnación de su hijo. y el otro, claro, Randy estaba diciendo, le está diciendo a él, es que ahora esos son mis padres, no sé qué. Muy gracioso.
Yo no me acuerdo de muchos, pero el hecho de hacerme una lista de las cosas malas que he hecho para tal, no sé, es una idea así como la idea del karma. Yo creo que fue la primera vez que conocí la idea del karma con esta serie. Y fue como en plan de, ah, pues a lo mejor, ojo. Entonces, mentalmente digo, uff, la acabo de liar.
¿Hiciste muchas cosas malas?
No, pero cuando haces una cosa así, que a lo mejor se sale de lo normal, te quedas con cara de, mierda, esto lo tendría que estar apuntando él en su lista. Entonces me quedo...
A mí lo que me pasaba cuando veía que cogía la lista ahí de la camisa, del bolsillo de la camisa, decía... Y veía tantos y tantos capítulos, pero joder, es imposible que le quepan ahí escritas todas las cosas que tiene que ir arreglando. Pero, joder.
Una libreta.
Venga, capítulo.
Es como la libreta
una mierda
de Raúl Gimas.
Claro, necesitaría una libretilla, más que una hoja.
A lo mejor de una libreta.
Aparte que a veces apunta a cosas nuevas, entonces es que eso ahí no cabe ni de coña.
Bueno, pues según IMDb, el mejor episodio con un 8,9 es el 12 de la segunda temporada, que se llama Salimos en Cops. Fíjate.
¡Venga!
Mira,
adivinaste. Sí, señor. Hostia. Y el peor con un 6,9, el quinto de la tercera temporada, que se llama Escritura Creativa, que al parecer quiere escribir una historia y no se le da bien. Vale. Tampoco se le debió dar bien a los guionistas. Bueno,
nada, yo pues... puedo decir una cosa. Que Javi no. Antes mencionó. Gracias. Me voy. No, Javi mencionó antes que le gusta mucho el ambiente de este, de los rednecks, ¿no? Casi de caravanas y tal. Y hay una serie que se llama Trailer. También una sitcom que se llama Trailer Park Boys. Que tiene mucho éxito. O sea, no es muy conocida. Pero que la gente que la ve, yo no la he visto, pero es que me la han recomendado bastantes personas y tengo bastante ganas de verla porque creo que es más burra, pero bueno, ahí lo dejo.
Tyler Parker Boys.
Trailer. Trailer Park Boys. Bueno, todavía pueden salir. ¿O no?
Lo dudo, es que es poco conocida, pero bueno, por
gracias,
eso
Javi. Bueno, dejamos ahí mientras hablan los Javis. Me llamo Earl y subimos otro peldaño. 7,6 en Film Affinity, 8,5 en IMDb y 88% en el tomatómetro. Nos encontramos en el puesto número 8. Community.
Anda, mira.
Lo digo con una sonrisa enorme porque me alegro un montón de que salga esto.
Muy bien.
Creada...
Se lo merecen.
Serie creada por Dan Harmon, el señor que también hace Rick y Morty, si no me equivoco. 110 episodios, 6 temporadas, pero no una película. Y de 2009 a 2015. Sinopsis, pues eso, un grupo de gente muy variopinta forma un grupo de estudio en una universidad comunitaria y le pasan cosas muy, muy graciosas.
Muy graciosas.
Hay que decir.
Esta serie es...
Joel McHale Heller, Danny Pudi, el mejor, Gillian Jacobs, Chevy Chase, este sí es Alison Brie, en honor a Diane, Donald Glover...
Porque
estás Alison Brie. Eso, Donald Glover...
Hice yo un chiste, ¿no? Con eso, sí. No sé ni quién es.
Sí. Una que es guapísima.
Bueno, sí. Y por último, Yvette Nicole Brown.
¿Y has dicho a Donald Glover?
Los siete de Grindel. Donald Glover lo dije dos veces. Gracias por estar
aquí. ¿Al chino de...
¿Y Donald Glover?
¿De Sacón?
¿Y el chino de Sacón? Ken Park también.
¿Y el chino de Rosacón?
Ken Jeong.
¿Y Donald Glover? Bueno, ¿qué conocéis esta serie entonces?
Sí, yo también la vi porque medio me obligó Álvaro.
Sí, y lo agradecido que estás, ¿eh?
No, sí, me gustó bastante. Me gustó. Es cierto que van enrevesando todo de una manera bastante disparatada que al final da la impresión de que ya no se les ocurren más cosas, de cómo...
Es genial.
De cómo entrelazar a los personajes y las situaciones.
Para mí...
Porque el chino empieza siendo un profesor, luego de seguridad, luego de no sé...
Chagnesia, de repente...
Para mí, la segunda y la tercera temporada, sobre todo la tercera temporada, son de lo mejor que he visto yo en, en una pantalla, en un televisor.
Es que es muy, muy graciosa esta serie.
Y le tengo que dar gracias infinitas a José Rocha, porque me insistió también en que la viera, no le hacía caso, y estoy agradecido infinito.
Y José Rocha me tiene que dar las gracias a mí, porque yo se la recomendé. O sea que...
Pues, entonces te lo agradezco a ti
y
también.
Y yo se lo agradezco
no podría
a mi amiga Choco Criskis de Twitter, que me la recomendó él. Ella.
Choco Criskis.
Choco Criskis. Mi amiga Choco Criskis de Murcia.
Y yo... Quiero agradecer a mis padres.
Pero bueno, esta serie ha funcionado muy bien con el boca oreja, ¿no? Porque empezó como muy pequeñita y fue ganando adeptos. De hecho, estuvo muchas veces a punto de ser cancelada y luego la salvaron los fans y ya ves, llegó. De hecho, no sé si la quinta temporada fue casi un regalo, ¿no? Porque estuvo ahí varios años parada y volvió. Y, no, o sea,
de todas formas, creo que tuvieron bastantes problemas durante las producciones, hay malos rollos con Chevy Chase al final en la cuarta temporada, ¿no? Y dentro de lo que es la producción, algo raro también, no me acuerdo ahora muy bien lo que, pero algunas de las cosillas así. Se va notando a partir de la cuarta temporada, sobre todo, que va flojeando.
También los rusos, pues yo creo que abandonan un poco el barco, creo recordar, y entonces ahí empieza a notarse un poco. O sea, a mí es una serie que me encanta lo friquísima que es y cómo tiene referencias a un montón de cine y de idioteces que te vas quedando. No sé, son personajes encantadores, o sea, es que, no sé, no... Los seis, más luego Chang, es que... Bueno, y el...
Son siete, o excluiste a uno por...
Son siete, puede ser, vale, perdón.
Pensé que quitabas a Chevy Chase porque lo odiabas.
No, Chevy Chase, por Dios. No, y luego también el rector es graciosísimo, ay Dios.
El decano. Decano Pelton.
Qué maravilla.
Bueno, como decías antes, los rusos, los hermanos rusos estaban... detrás de muchos de los capítulos. Y también quería apuntar que Justin Lin, el resucitador de la saga Fast and Furious, también está detrás de algún episodio.
Los de acción, claro.
Yo diría que vi casi la primera temporada casi completa, por ahí estoy, por ahí. Tampoco me enganchó muchísimo, pero sí que me pareció muy... Sí que es bueno, pasa eso, lo que decíais antes, de que tienes que pillarle el punto y cuando se lo pillas ya va todo más... Una vez empiezas a conocer al grupo y a todos los personajes, va más fluido. Pero sí, concretamente el episodio ese que habla, que me lo recomendó Álvaro, está guay. Bueno, si quieres... Lo comentamos luego cuando me pregunte, cuando preguntes cuál es vuestro episodio favorito, sí. Digo ese.
Vale, bien. Pues premios pocos. Ha tenido 4 nominaciones a los Emmy y ha ganado 1. Y a los Globos de Oro ni se acercaron, vamos.
Bueno, no es una serie muy premiada.
Lo importante es participar.
Claro, no es una serie muy academicista, ¿no? De ver ahí.
No.
Bueno.
Es universitaria.
Claro, ¿no? Claro.
Bueno, venga, episodios. El mejor, vamos a ver.
Yo tengo
el mejor
uno para comentar.
A ver, Javi, a ver, ¿cuál es ese que nos quieres comentar?
Álvaro, conociéndome bien, supo cuál recomendarme. Es uno que va emulando un poco todo la peli de uno de los nuestros. Entonces se crea una pequeña mafia en el comedor de la universidad. Entonces quién se hace con el poder del comedor de la universidad. Y es todo con referencias a uno de los nuestros, a cosas de mafia, a cuestiones así. Es muy, muy gracioso.
Mira, yo me quedo con uno que está el chino como si fuera un detective. O sea, uniendo cosas para descifrar, no se sabía el qué.
Que tiene unas cerillas, ¿verdad?
Encuentra unas cerillas y dice, tengo que llamar aquí. Llama donde las cerillas y compra 2.000 millones de cajas de cerillas sin tener por qué. Y él, cuando vi las cerillas sabía lo que quería decir. Pero que no tiene nada de sentido en ningún momento. Es que no tiene ni un hilo, ni nada, no tiene sentido nada. Y está todo el capítulo así.
Yo me quedo con dos que son como dos continuaciones, siempre están en todas las temporadas, que hay uno de animación Y luego estaba la, la batalla de paintball o la de las almohadas.
De paintball fue la
de paintball. Fuerte de almohadas.
El fuerte de almohadas. Cojines, esos son mis favoritos. Todos los
de animación. Para. Hay un episodio en que hay como zombies.
Ay, sí, también.
El de Halloween.
Muy bueno también. Que se muerden en la fiesta. ¿Por qué era? Porque había algo
complicado. Porque el decano pidió comida al ejército.
Claro.
Que estaba en mal estado, claro, estaba intoxicado.
Y se vuelven medio zombies temporalmente.
Yo un año me disfracé de Abbott, disfrazado de Doctor Espacio Temporal. Fue un carnaval, me disfrazé de eso.
Qué grande.
Obviamente no me conocía ni Dios.
Claro, iba a decirte todo Dios.
Pensé que ibas disfrazado de Abbott, disfrazado de Jamie Lee Curtis, que también se parece un montón.
Sí, tiene
hostia. Según IMDb, el mejor episodio son dos, realmente. Empatan con un 9,8.
Carayo.
El capítulo 23 de la primera temporada, que se llama Modern Warfare, que es el del paintball, hostia, efectivamente. El primer paintball, dirigido por Justin Lin.
Ya lo dije yo, la
acción. Y el cuarto episodio de la tercera temporada, que se llama Corrección de sobre la teoría del caos, que es el del dado y universos paralelos.
Hostia, a mí es que eso me raya, los universos paralelos.
Nos quedó claro, pues... a los oyentes nos quedó claro cuando os rayasteis ayer.
No quiero.
Y el peor, con un 6,7... es el séptimo de la cuarta temporada, que se llama Economía de la Biología Submarina, que es un capítulo en el que... ¿cómo se llama el prota? Hostia.
El prota, ¿qué más da?
José Luis. Tiene que entretener a Pierce porque el decano quiere convencer a un alumno rico de que se matricule en la universidad para tener pasta.
Sí. Sí, ya sé. Es verdad. El Jeff Winger, que no más...
Jeff Winger, joder, macho.
El viejo Jeff.
El viejo Jeff.
¿Mm? Abogado.
Bueno, pues... ¿Qué abogado? Sí. Dejamos ahí a Community, que contento estoy de que haya entrado top.
No daba un duro, ¿eh?
Y vamos a dar la segunda pista del personaje misterioso. Pista APS, Análisis Profesional de Sistemas. Los astres de la informática haciéndote la web a medida, ¿eh? Mm-hmm. Ahí va la pista. Conoció a su esposa en la cafetería donde ella trabajaba.
Picapierre.
La Land.
Vale, vamos al siguiente escalón. 7,6 en Filmaffinity, 8,5 en IMDb y 84% en el tomatómetro, casi exactamente igual que el anterior. Nos encontramos en el puesto número 7... de IT Crowd.
Bien, qué bueno.
No sé qué cojones.
Los informáticos.
No sé, yo los tampoco.
Silicon Valley, ¿no?
No, la original.
Serie creada por Graham Linehan para Channel 4 del United Kingdom.
Pues,
tío,
en mi vida
los informáticos en España. Me da mucha...
Yo es que claro, con lo del Brexit, eso es que
me dio mucha pereza siempre esa serie, yo no la he visto.
Buah, 25 episodios, 5 temporadas, o sea, son poquitos, ya lo veis.
Sí.
De 2006 a 2013.
Yo he visto varias, no sé cuántas temporadas tiene, has dicho, 5, pues yo creo que he visto 4. Y me la estaba viendo doblada, y creo que es un error, así que la vi doblada. Pero vamos, tiene escenas muy míticas que... crea la base de muchas situaciones cómicas de informáticos que luego se repiten durante años y porque es que... son personajes muy, muy nerds, muy, muy nerds, es el mítico personaje nerd. Voy a hablar yo porque creo que soy el único que la ha visto, ¿no?
Tú tira.
Y entonces eso es inglés, y o sea, es muy 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 británica el humor, tiene un humor así bastante raro, y luego juega mucho con los nerds, ¿no? Era al principio de la informática, no sé, creo que es 2005 que dijiste, es que no,
2006.
Bueno, pues yo la vi en 2007, o sea, hace millones. Y eso, juega mucho con el personaje nerd de no me entero, no sé socializar, el otro no sabe ligar, juega, mete la base también, pues que ya pasó, no sé, supongo que alguna, una serie también bastante friki, que de un grupo de frikis donde entra una mujer en el grupo y desestabiliza todo, pues es un poco eso, son dos.
¿Cuál será?
No sé, es que no, no digo pues, porque creo que me temo que saldrá, pero me temo que saldrá. Esta es mucho más inteligente que la otra. Entonces, entonces las eso son dos nerds que viven en el trabajan en la, en el sótano de una compañía, y entonces una chica que no tiene ni puñetera idea de informática, pues simplemente le ofrecen el puesto, y claro, pues llega abajo y es como, ostras, una mujer, Dios mío, ¿qué coño está pasando? Ay, Dios. Entonces, bueno, va un poco de eso, de cómo ella se adapta y cómo ellos se adaptan a ella, y no sé, tiene personajes, a mí el mejor personaje es el presidente de la compañía. Es muy, muy gracioso ese señor. Es la hostia. Bueno, y luego, eso, tiene chistes muy... que los ves ahora y dices, qué típico, ¿no? Pero es que yo creo que es la base de todos esos chistes.
¿Lo hay en alguna plataforma?
Sí, está en Netflix.
Netflix. Netflix está,
¿no? Igual que la... hoy le voy a echar un ojo.
Igual que la anterior, Community, que no lo dije, que me había olvidado.
Y eso, es que son 25 episodios que se ven en nada. O sea,
a lo mejor, y son de 20 minutos, si no
sí,
lo
sí, sí.
A lo mejor, si os digo el elenco principal, sí que os suena, que son Richard Ayoade, Chris claro. O'Down y Catherine
Hombre.
Parkinson.
Hombre, sí. A ver, estuve el otro día allí en la panadería. Sí.
Chris O'Dowd y Richard Ayoade, seguro que los habéis visto en alguna peli por ahí de secundarios.
El Richard Ayoade es el que sale en la versión americana después, en el remake.
Pero la versión americana se llegó a hacer, porque yo por lo que vi solo hay el piloto hecho.
Ah, pues yo lo vi, no sé si vi toda.
Y sale Jeff Winger, de hecho.
Uh-huh. Y luego el Chris O'Dowd era el novio policía de La boda de mi mejor amiga. Y luego salen alguna más por ahí.
Bueno, ¿cuántos Emmys y Globos de Oro creéis que ha ganado esta serie?
Cero y cero.
Exactamente.
Al ser británica, ¿no?
Algún BAFTA le cayó, pero Emmys y Globos de Oro,
¿quién
nada.
BAFTA ya?
Nada. Bien. Y ¿algún episodio que recomendar, JR?
El final de la primera temporada. Es que te quedas como muy, muy a cuadros con el final de la primera temporada. Y es que es una escena mitiquísima, que seguro que la habéis visto en algún meme por ahí. No,
pues fíjate que según IMDb, el mejor episodio de la serie con un 9,5 es el primero de la segunda.
Ah, es que a lo mejor me estoy confundiendo con el... No me acuerdo bien. No sé si era el primero o el segundo. Puede ser, o sea, el primero de la segunda o el final de la primera. Hay una escena ahí que es como te quedas como... ¿qué coño? No sé, fue muy gracioso, muy gracioso.
Bien. Bueno, pues ese plan de grupo es el mejor según IMDb. Y el peor con un 7,5, que bueno, no está nada mal para ser el peor. El tercero de la cuarta, que se llama Algo habrá pasado.
Es que,
ni idea,
no sé. Es que creo que la quinta simplemente es un capítulo muy largo, es que no estoy seguro. O sea, que en realidad son cuatro temporadas de seis capítulos.
Y un capítulo final
y un capítulo,
especial.
Sí, creo recordar.
Puede
bueno,
ser.
No sé. No, estoy hablando de memoria, no lo sé.
Sí, yo por lo que vi hay como un piloto de versión americana que no pasó de piloto, o eso es lo que entendí, y luego hay un capítulo especial en 2013, por eso acaba en 2013 la serie, uh-huh. Como para darle cierre a lo anterior. Nada. Pero ya os digo que no controlo la serie como para asegurar nada. Echarle la culpa a Internet, si me equivoco, a mí, plin.
Internet.
The IT Crowd, ¿qué es? ¿The IT Crowd o The IT Crowd?
IT Crowd.
Inteligencia. Vale, pues dejamos ahí en el puesto número 7 a The IT Crowd y damos un saltito con un 7 de media en Film Affinity, un 8 en IMDb y un 0 en Rotten Tomatoes porque no tiene puntuación por la crítica. Nos encontramos en el puesto número 6. Yes, no, maybe. Malcolm in the Middle.
Malcolm.
Era un disparate esa serie. Tío. Yo casi no la recuerdo.
Graciosa.
Creada por Limbaugh Boomer para Fox, 151 episodios, 7 temporadas del año 2000 al 2006. Protagonizada por Frankie Muniz.
No lo soporto.
Bueno, solo Jane... hizo eso.
Y hizo una película de un espía.
Sí, Cody Banks, superagente.
Jane McMarek y Brian Cranston, el gran Brian
Heisenberg. Walter White.
Ya no sé qué hacía ahí.
Joder, pues antes había que ganarse.
Pues igual no hacía, no habría hecho Breaking Bad si no saliera ahí. Porque se hizo muy famoso ahí.
Fíjate.
Bueno, ¿qué os parece?
Sí, lo hacía bien, lo hacía bien.
¿Qué os parece esta serie? ¿La veíais? ¿La recomendáis?
Yo no la veía, pero pillaba de vez en cuando, la pillaba.
Era de sábado por la mañana esta
y
serie.
Sí, claro, por eso yo me largaba. Pero veía un trozo y me partía el culo. Pero...
me hacía cambiar de canal, fíjate.
Madre mía.
Mira, hace
esta ¡Qué odio!
Esta semana, una amiga mía que se llama Raquel, a la que le mando saludos si oye esto algún día, se confundió al hermano mayor con el Barney de
a mí me pasó
y es que es muy parecido.
Sí, en mi grupo de amigos hubo una apuesta en mi pandilla acerca de ese tema.
¿Sí?
conmigo, sí, yo me aposté con uno de mis amigos.
¿Qué eras tú?
Él me decía, no, un amigo me decía que era el mismo actor que Barney, el hijo mayor de Malcolm, y yo, no.
Es que se parece, no, o sea...
Sí. Y gané la apuesta, efectivamente. Claro. Sí, se parece.
Yo cuando empecé a ver...
Barney es el de un médico precoz.
Sí,
sí, eso sí. Uh-huh. Pues a mí me parece graciosa, o sea, no es de mis favoritas, pero me parece graciosa. Lo que pasa es que me agobia un poco el tema de que sea una familia tan desestructurada. O sea, es tal desastre a veces que me angustia un poco. Pero me parecía graciosa, no estaba mal. Y sí que me parece que Bryan Cranston tiene un papel muy bueno.
Perfecto. A mí, yo eso, la veía, no la he visto con continuidad, de estas que me veo desde el principio hasta el final, pero sí que la veía de pequeño y me encantaba. O sea, era mi momento favorito del sábado, yo creo. Es que esa familia era todo lo que quería.
Mejor que Noche de Fiesta.
Bueno, mira que, ojo, bueno. María José, ojo, María José. En fin, el caso es que...
Hablas como Ozores.
Moreno, ¿no? Que, sí. No sé, lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que es una serie que está bastante más infravalorada de lo que parece. Y eso era como mi momento favorito porque era todo lo que quería que fuese mi familia. Mi familia, mis padres.
No te voy a preguntar cómo es.
Mis padres. Exactamente. Funcionarios.
Después de lo
formales,
que ha dicho Javi Pato.
Católicos, apostólicos. Y yo veía eso y decía, joder, qué envidia. pueden hacer lo que les da la gana.
Hostia, el hermano pequeño también era un poco extraño.
Dwight era, se llamaba, creo. No me acuerdo.
Dewey,
eso era.
Qué grima me da ese niño también. En serio, no podía ver esta película.
Y la madre. Serie. Y el mediano también.
Venga, desahógate, Alberto.
Barney es.
No.
Alberto, venga.
No.
Esa la vi listo.
Sin más, no he visto un capítulo entero de esta serie.
Pues no sé.
Pero yo tampoco, y tampoco le tengo tanta rabia.
No sé, es que me da mucha. El Frankie Muniz me da mucha rabia, en serio. No sé por qué, pero me da rabia. Y ya no la veía de buena
agrado. Pasa con Steve Martin, no te preocupes.
Bueno, esta se emitió en Fox, o sea, se hizo para Fox, pero a día de hoy no vi que estuviera disponible para ver en ningún lado, para alegría de Alberto. Y vamos a ver...
Él está ahí, está escribiendo cartas.
¿Quién la va a pagar para emitir?
Claro, Frankie Muniz. Premios.
No creo que tenga dinero, igual vive.
Premios. En los Emmy, 33 nominaciones. Por ahora la que más nominaciones ha recibido.
Madre mía.
Y la que más premios ha ganado. 7 premios Emmy se ha llevado esta serie. Para alegría de Alberto también. Y en los Globos de Oro, 7 nominaciones. También la que más nominaciones se haya tenido hasta ahora. Y 0 galardones.
Claro, sí.
Vaya.
Está ahí a cada cosa que digo. Hombre, claro. Es
que... Dios, hay que regalársela en DVD.
Sí.
O en VHS.
Igual ni la hay. Ya te lo digo.
No me extrañaría, porque con la mierda que
Challenge
es,
bueno, accepted.
A ver, ¿qué episodio recordáis? Alberto, por ejemplo, uno que te haya gustado muchísimo, que no sé. Quieras rememorar.
Los anuncios que daban por el medio. Pero el peor te puedo decir unos cuantos. No.
Yo no recuerdo ninguno en concreto, la verdad, te digo. Todos locos menos Malcolm. Y
no, Malcolm también está bastante loco al final. O sea, no encajaba después más de lo que parecía. Yo con esta serie tengo un recuerdo, pero muy, muy, muy bestia, que es como el... O sea, mi hermano hacía marcha de... O sea, bueno, o sea, hacíamos atletismo en el colegio y él decidió hacer marcha. O sea, era un rarito. Vale, entonces había un capítulo... ¿Qué coño hace marcha? ¿Sabes?
Pero Paquito, era marchoso.
Porque le gustaba menear la cadera.
Claro, claro, claro. Bueno, pues hay un capítulo en el que el padre sale a correr, ¿no? Empieza a hacer running y tal. Y entonces de repente le pasa un tío vestido como Ned Flanders cuando dice que si no tuviera nada... vale, entonces sale y sale marchando, ¿no? Viene marchando y la adelanta súper rápido. Y el otro se queda como patidifuso, en plan de ¿qué leches? Pato difuso. Y después, o sea, en plan de ¿qué es eso? ¿Qué es esa magia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va andando? Entonces se mete, pero muy, muy loco, en el mundo de la marcha. Entonces empieza, claro, sabéis que en la marcha no puedes despegar el pie del suelo, siempre tienes que tener un pie pegado en el suelo. Entonces vas andando tal, y entonces no consigue ganarle, no consigue, el tío obsesionado, ¿sabes? Ya se pone también todo ese mono de látex con un casco ahí para la velocidad, entonces va andando y entonces está obsesionado, tan obsesionado con el otro que lo graba, y entonces descubre que el otro hace trampas y que despega un milímetro del suelo, ¿sabes? El pie. Entonces dice, ¡te he pillado! ¡Es un tramposo! Entonces, no sé, estoy obsesionado con esa imagen. Cada vez que veo a los marchadores en los Juegos Olímpicos me acuerdo de...
Los grabas,
de este señor, ¿sabes? En plan de... Estarán despegando el pie del suelo
metro,
un milímetro.
De ángulos pegado.
Sí, sí, sí. No sé, te juro que lo tengo ahí como grabado en la imagen. En la imagen, caray, en el cerebro.
Grabado en la imagen.
Caramba.
Bueno, pues según IMDb, el mejor episodio con un 9,2 es el...
El del hombre que camina.
Es, no lo sé. El episodio 20 de la segunda temporada que se llama Los Bolos.
No tiene pinta.
Que
no tiene
juegan...
No, no tiene pinta, no.
Juegan,
si se llamara La Marcha, a lo mejor.
Juegan a Los Bolos. Y el peor con un 6,4.
El de La Marcha.
El 19 de la tercera, que se llama Escenas Pasadas, que por lo que leí debe ser un episodio de estos recopilatorios de... Vamos a recordar otros episodios.
Y con canciones.
Exactamente. Y hasta ahí el Malcolm in the Middle.
Siguiente. Venga. ¿Por qué número vamos ya?
Vamos 6. Por la mitad.
Esta es la quinta, ¿no?
No, vamos a ver.
Ahora quinta. Mismo, con un 7,2 vale. De media en Film Affinity, un 8,3... en IMDb y un 83% en Rotten Tomatoes, tenemos en el puesto número 5 Scraps.
Bien, caramba.
No sé cuál es. ¿Qué es eso?
Qué alegría. Scraps. Qué contento.
Tu favorita. Esto yo creo que ha hecho trampas.
Yo creo que también. Me parece raro que esté tan arriba.
Álvaro metió todas las que le gustaban.
Sí, sí, tal pues, cual.
Hombre, la yo he de decir que... Es él. Esta está en mi número uno, claro.
Claro, son 5 puntos.
Es con lo que pude ayudar a esto. Creada por Bill Lawrence, creador también de Ted Lasso, para ABC. 182 episodios, 9 temporadas entre 2001 y 2010. Protagonizada por Zach Braff, Donald Falson, John C. McGinley, Ken Jing Jenkins, Eric Chalklin, Judy Reyes. Judy Reyes es más fácil de pronunciar. Y bueno, es un grupo de gente que trabaja en un hospital que es muy graciosa también. Podéis verla tanto en Disney Plus, Plum Trash Clues, como en Prime Video, según pone aquí.
En Prime Video.
Yo vi.
No la vi ni sabía que existía.
Yo sí la
yo
vi.
Creo que vi un par de temporadas o así, pero tampoco me enganchó muchísimo, ¿eh? O sea, me pareció graciosa, pero sin más. O sea, no...
Yo la vi en su momento y me parece muy graciosa. Muy y me gusta graciosa. Mucho el rollo que le dan, o sea, cómo introduce la música en todos los capítulos. Porque sí, todos los capítulos son bastante musicales. O sea, no musical de que se pone a cantar, que también.
Hay uno. Uno que está muy guay.
Tiene mucha. Mete mucha música y está muy guay. Scraps,
el montaje.
Curiosidad, es como se le llama al uniforme de los médicos.
Uniforme de los médicos.
Ah, yo pensaba que era a los utensilios.
No, es el uniforme.
Pues yo muy fan de muy esta fan. Serie, porque al mismo tiempo de que es muy graciosa y de que pasa como veníamos diciendo hasta ahora, de que te encariñas con los personajes y al final esto es muy de JD, esto es muy de Elliot, esto es muy de Turk, al mismo tiempo que pasa todo eso, también tiene sus mensajes y moralejas. Todos los episodios tienen su mensaje y moraleja, que también es digno de alabar. A mí es una cosa que me flipaba cuando la veía. De hecho, la he vuelto a empezar a ver otra vez ahora en Disney Plus. Y es una cosa que me flipa. En los guiones que tengan ese arte de poder meterlo todo. Me parece genial.
Es muy alocada. A mí, yo creo que fue la primera serie que vi de seguido, o sea, desde el principio hasta, no hasta el final, porque no sé por qué no la acabé, o sea, debí ver 7 temporadas, lo siento,
cosas
Álvaro.
Que pasan.
Cosas que pasan, ¿sabes? Bueno,
la temporada 9 es más flojilla.
No, yo creo que vi hasta la séptima, no está, una cosa así, no sé.
No está ni JD, ¿no? Creo, la 9.
JD está
spoiler un alert, tío, ¿qué pasa?
Bueno,
¿qué
tuviste pasa? Tiempo para verla.
¿Cuántos años tiene esta serie? Que eso, la vi, me gustó muchísimo, me enganché y me debí ver como 5 de eso, pues 5.
Tú me jodiste el capítulo de la marcha de Malcolm in the Middle, te jodo la.
Ah, maldita sea.
La venganza, la venganza.
Eso nada, muy muy divertida, muy me encanta la dinámica que tienen entre los dos amigos, pero luego cómo se mete, cómo eso, el Perry Cox. Me encanta el conserje es muy, muy
conserje gracioso. El personaje del conserje es creo que el que más me gusta.
Sí, a mí también. Es que me lo dijo de puta.
Es muy gracioso.
Me encanta
son todos muy graciosos. El abogado, el que lleva las
el
cosas
abogado.
De leyes.
Se murió hace poquito,
sí,
¿no? Ese señor,
de partes,
¿no?
De risa. Que tiene un grupo de acapela y van y cantan allí a veces.
Sí, es que es muy gracioso. Es que es verdad, yo no me acordaba.
Iba a decir ahora una anécdota de un episodio, pero voy a esperar al momento de los episodios para decirla. 17 nominaciones en los Emmy.
Bastante bien.
Llevándose 2. Y 3 nominaciones a los Globos de Oro, llevándose 0. Oh. Era de esperar. Y ahora sí, decidme anécdotas, capítulos, escenas que os acordéis o tal. Yo tengo una.
Venga, dale.
Que ahora que estabais hablando,
caramba,
del conserje.
Qué oportuno.
Hay un episodio en el que JD está viendo El Fugitivo por la tele y de repente ve al conserje, que es el mismo actor que sale en la... Y está todo obsesionado, en plan, es que eres tú, es el que sale, y el otro tratándotelo de loco, y al final, bueno, al final pasan cosas. Pero es muy es muy simpático, me hizo mucha gracia eso. Bueno, y otras muchísimas capítulos con anécdotas, pero os voy a dejar hablar a vosotros, cómo no.
Yo la verdad es que la vi hace 14 años y que guardo ese gran recuerdo de ella, pero no, ahora mismo no se me viene ninguna escena así que diga. No sé, yo creo que era en una que yo siempre me imagino los hospitales así también. Entonces, cuando vienen todos los residentes, entonces tienen que hacer toda la... O sea, pues van detrás de uno de los, o sea, de uno de los médicos ya más formados, y entonces van aprendiendo. Y recuerdo esas escenas de cómo les enseñaban las cosas más grotescas de todas. Entonces, como... Y les metían presión para eso, para ver qué coño está pasando y que... No sé, no es una escena concreta, pero es esa sensación. Y yo me imagino cuando me hablan mis amigos médicos, que deben ser uno o dos, me dice, mi residente. Y yo me imagino haciéndole las putadas, ¿sabes? Que le hacen a...
Residente.
Sí. Y le dice, claro que sí, campeón. Como decía el Walker. A mí, es que mira, ya, para haceros una idea, cómo empieza. El primer y segundo capítulo tienen, cuando se van a vivir juntos JD y Turk, tienen un perro disecado.
Es verdad.
Y lo mueven y se lo ponen en situaciones para que lo vea la chica, la prota, y se asusta siempre, todo el rato. Pero, o sea, claro, ella está hablando en un plano y por detrás ves a JD que hace así, a la cámara, y coge el perro y se lo coloca así al lado, se sienta, y cuando se gira a hablar con él, ve al perro y se asusta. Y, o sea, es muy gracioso.
Bueno, pues el mejor episodio, según IMDb, con un 9,8, el último episodio de la octava temporada, que se llama Mi Final, segunda parte, que debe ser así como más entrañable y emocionante. Y el peor con un 5,5, por ahora
estamos bajando,
el más bajo de los que hemos hablado hasta ahora, el 11 de la sexta temporada, que se llama Mi noche para recordar, que curiosamente es un episodio recopilatorio.
Vaya, por
igual
Dios,
que el anterior de Malcolm in the Middle.
Veo que la novena temporada tiene bastante nota, bastante amarilla, todo.
Sí, la novena temporada es regulera, regulera. Así que dejamos ahí Scraps y ya empezamos a notar el calor de la zona caliente. A ver qué toca, a ver qué toca.
Caliente, caliente.
7,9 en Film Affinity, 8,9 en IMDb y 81% en el Tomatómetro, para encontrarnos una serie en el puesto número 4, que no es otra que The Office.
¡Buuh! ¡Qué abajo, tío! ¡Qué abajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía!
La gente no tiene ni puta idea. Madre
mía. La gente.
Madre mía. Mira cómo se suman aquí a los abucheos, los otros, que les da igual. Greg Daniels, Ricky Gervais y Stephen Merchant, creadores de esta serie para la NBC, que como sabéis es un remake de la versión inglesa.
Correcto.
188 episodios, 9 temporadas entre 2005 y 2013.
Sí.
Protagonizada por Steve Carell, Ryan Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms y un montón de gente más que no voy a enumerar.
No, no, queremos saberlos.
Pues Steve Carell, Ryan Wilson,
John Krasinski, Jenna Fischer,
etcétera. ¿Conocéis entonces esta serie, alguno de vosotros?
Es mi top uno.
Uno también, te
bien,
quiero, Alberto.
Javi, corazoncito con las manos.
Exacto.
Yo he de decir que la he empezado a ver hace 2 semanas.
Bien.
Pato, bien.
Y te gusta, ¿no?
Y me está gustando, sí. Voy por la primera temporada.
Más que te va a gustar.
Más que te va a gustar.
Sí, porque la,
pero bueno,
la
sí,
primera
aún
es
estoy
floja.
Pillándole el punto, pero sí que... O sea, me está flipando Steve Carell.
Pues en la primera temporada, que es para odiarlo a muerte, luego
claro,
flipas el Carell, o sea, que le pillas.
Yo la vi esporádicamente, no la seguí.
Es increíble.
Y me jodió un poco la vida, porque hay en algún capítulo de algún lugar que dicen la frase "eso dijo ella".
Sí.
En algún capítulo.
Todos mis amigos, la veía en la serie. Y en la vida real, cada cosa que podían decir, eso dijo ella. Y yo estaba tan hasta los huevos que odié esa serie.
Muchísimo. Que te quedaste con el culo torcido, a lo mejor.
No, yo no sé hacer eso, no sé. Malcolm. Vosotros sabéis hacerlo, yo no.
Era por meter nuestra frase, ya que tienen la suya.
Porque... Es tu Malcolm, ¿no? O sea, es... Madre mía.
Pero vamos, pero por culpa de mis amigos, no por culpa de la serie.
Yo, esta es mi serie favorita. No sé, es que es la mejor comedia que se ha hecho. Así, boom.
Yeah.
Que leí hace poquito un artículo que ponía que The Office llegó a ser The Office cuando conocieron el personaje de Michael. Entonces eso, Javi, dale la oportunidad, porque la primera temporada lo que hacen es imitar a Ricky Gervais. O sea, el tono de Ricky Gervais, y Ricky Gervais es un animal, es una bestia del humor negro. Entonces, y genera toda esa sensación de incómodas, situaciones incómodas. En el momento, a partir de la segunda temporada, que ya hablaré de eso porque creo que es uno de mis capítulos favoritos, empiezan a humanizar a Michael, y entonces es cuando de verdad te enamoras de la serie.
No es tan capullo.
Exacto.
Correcto.
De todas formas, yo he de decir que cuando la vi hubo momentos en los que yo tenía que apartar la mirada. O sea, llegaba un momento en el que me daba tal vergüenza ajena lo que hacía ese tío. Que no podía mirar, no, ¿sabes? Era en plan echarse las manos a la cara y decir no, por favor, no hagas eso. Y lo pasaba mal, pero al final...
Bueno, yo hasta donde llevo visto eso pasa en casi todos los capítulos. En la primera temporada, por lo menos. No sé luego, pero...
Pues no, pero creo que los primeros episodios es más un poco qué imbéciles. Y luego le vas cogiendo cariño, entonces te resulta entrañable. Y es como que te pones de su lado en plan, Michael, no hagas eso, ¿sabes? No es como en plan, le pegaría, no. Es en plan, no, tío.
Solo quiere ser querido, tío. Es el mejor jefe del mundo. Él se regaló su propia taza. Tengo esa taza.
Claro.
Esa taza que en el Mundial de Tazas no pasó ni del octavo. No sé.
Qué lamentable. Hay que decir también que esto a mí con esto me pasa un poco como con Arrested Development. Todos los personajes están perfectos.
Sí, sí.
¿Sabes? Es cada personaje tiene su personalidad perfectamente diseñada para que juntos hagan un conjunto de gente, valga la redundancia, que digas tu madre.
Equilibra todo. O sea, eso es que la, sí, sí. La, es que todos los secundarios, yo es que mi momento favorito de la serie, que es que te juro que es que estaba por los suelos, es con Stanley, que es un personaje completamente secundario, pero es que me hizo tantísima gracia de llorar, o sea, es que lo recuerdo ahora y ya me salta la risa tonta llorar y tirarme por el suelo, que pocas veces me ha pasado.
Bueno, pues nos lo cuentas después, en el apartado de capítulos.
Vale.
Me recomendáis verla en versión original, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Hombre, sí, sí. Yo no la vi en versión original, pero sí que es... Bueno, cualquiera de estas es para ver en versión original. Voy a deciros que, como curiosidad, alguna gente así conocida que dirigió algún capítulo, sin contar los del elenco, que también John Krasinski y Steve Carell...
¿Carell?
Da igual. Dirigieron algún capítulo. Os voy a decir que, por ejemplo, Harold Ramis, Egon, dirigió algún capítulo. Jason Reitman...
Egon McGregor.
No. Josh Whedon, a lo mejor también os suena también. Alguien llamado JJ Abrams también dirigió algún capítulo.
JJ.
Bryan Cranston.
Hostia.
Sí. Frankie Molina.
Y Jon Favreau también. Uh-huh. Bueno, esta serie, antes de seguir, voy a deciros que tanto la podéis ver en Netflix como en Prime Video, según tengo aquí anotado. Uh-huh. Y en cuanto a premios...
Todos,
42 nominaciones en los Emmy, de los cuales se llevó 5, y 9 nominaciones a los Globos de Oro, de los cuales ganó 1.
Mejor actor.
Que ganó el señor Carell, si no recuerdo mal.
2005.
Bueno, habladme de algún capítulo que os haya gustado.
El de parkour, que son todos buenos.
Parkour.
Es que son bueno, más que capítulos, son detalles. Es que casi todo lo que hace Michael Scott es buenísimo.
Parkour realmente es una cosa que sale antes de los créditos de un capítulo y ya no sale más.
Es que esas
me quedo con estas. Parkour.
Es que son momentos, más que un capítulo entero, son momentos, tío.
Yo de lo que he visto hasta ahora, como he visto poco, me quedo con uno que juega un partido de baloncesto contra los del almacén.
Sí, es muy bueno. Maravilloso.
Y elige a su empleado negro.
Sí.
Mi arma secreta.
Sí, es brutal.
Sí, es que es genial. Yo iba a comentar el primer capítulo de la segunda temporada, que creo que son los dandies o algo así, creo, si no recuerdo mal.
Spoiler alert, Javier Pato.
Nah, los dandies. No. Simplemente voy a decir que eso, que es que es un capítulo muy tierno, muy, muy gracioso también, porque es esa mezcla entre el Michael de la primera temporada y cuando te empiezas a enamorar de Michael. Y nada más, solo diré eso. Eso, y que tiene la mejor pareja, spoiler alert, de la historia de la televisión. Y ya está.
Y bastante muy spoiler. Bien. Era lo que iba a decir, que aparte de ser muy graciosa, tiene momentos así también de amor y de entrañable y de
amistad,
achuchar.
Y todo,
sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues según IMDb, el mejor episodio, con un 9,8 otra vez, son dos. El primero es el 21 de la séptima temporada, que se llama no. Adiós, Michael.
No, spoiler alert.
Porque se va de vacaciones. Y el 23 de la novena, que se llama Final.
Caray. Es un final muy redondo. De una temporada bastante meh, lo salvan. Ese final es... Los tres últimos son muy buenos. Y el final es lo que tiene que ser. Que eso se dice de muy pocas series, para mi gusto.
Y el peor, con un 6,4, el 19 de la octava, que se llama A por la chica, en el que... ¿cómo se llamaba este? Ed Helms, ¿cómo se llama?
Se me ha olvidado.
Andy Bernard.
Eso.
Andy. Va a, no me acuerdo dónde, a decirle a la secretaria que la quiere.
Andy es otro personaje que es tan odiable,
sí.
Increíble también.
Hay unos cuantos, sí.
Ese había leído que es eso, que es un personaje que iba para secundario, pero claro, Ed Helms empieza a ganar muchísima popularidad por Resacón en Las Vegas y deciden quedárselo. Y bueno, tiene sus momentos, sí. La verdad que es un personaje.
¿Tú crees que fue rey de Resacón en Las Vegas?
Eso había leído, no lo sé.
¿De qué año es Resacón en Las Vegas?
2007, 2008, por ahí será.
2009.
No, 2009, pues mira, y hasta que es de 2005, dijimos. Bueno, pues por ahí.
Bien, pues ahí lamentando, lo siento chicos, dejamos a The Office en el cuarto puesto y nos adentramos en el podio. Pero antes vamos a dar una pista, ¿vale? Pista Zacatrús, ¿eh? Si tu mesa necesita juegos, aquí tienes un surtido de juegos para jugar.
Yo estaba esperando una rima, pero
yo también.
Ya. No soy tan creativo, lo siento. Ahí va la pista. Sus amigos se meten con él porque lo consideran el menos inteligente. Bueno, podio, damas y caballeros. 7,6 en Film Affinity, 8,3 en IMDb. Y 83% en el Rotten Tomatoes para encontrarnos en el puesto número 3. ¿Cómo conocí a vuestra madre?
Ay, me lo estaba oliendo.
Refunfuñando ahí ya la gente.
A mí me gusta mucho, ¿eh?
Serie creada por Carter Bays y Craig Thomas para la CBS. 208 episodios. A lo largo de 9 temporadas también, de 2005 a 2014. Protagonizada por Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Allison Hannigan y Cobb Smulders. Y se puede ver en Disney Plus, y en Netflix creo que se puede.
Sí, también.
Un interrogante.
Y sale el hermano mayor de Malcolm en esta serie.
¿Qué me dices? Sí. Qué sorpresa. Bueno, ¿qué opináis de esta serie?
Pues, a mí me gusta muchísimo, ¿eh?
A mí me gusta también.
De hecho, a mí me gustó más que de lo que me gusta ahora. Exacto. Pero me pasó que, bueno, que cuando en la primera temporada flipé, o sea, estaba flipado con esta serie. Y debí ver 6 temporadas así, y luego ya paré. Pero sí que es verdad que la primera y la segunda me molaron mucho.
Yo la vi entera. Es que ya solo yo por también. El personaje de Barney...
Ya, ese mola ya, mucho. Ya. Yo esta serie también fue de las primeras que me enganché así. Y claro, es que yo creo que sufro un poco de estrés postraumático con esta serie. De estar tan... estar viendo durante tantos años, esperar una semana, o sea, porque antes las series salían de semana en semana, te las tenías que descargar de darville.mx, pues esperar un día para como los subtítulos, azul. Y como verán azul. Entonces era como...
MX,
güey. Entonces, me pasó como Javi, las primeras temporadas me flipaba, o sea, estaba completamente enganchado. Y luego pasa algo con Barney y creo que se cargan al personaje y es tan reiterativa, es una serie que no supieron cortar a tiempo, para mi gusto.
Yo también, yo creo que si se hubiera quedado en 5 temporadas o algo así, habría sido...
Igual hubiera sido mejor, pero de todas formas a mí me divierte.
Tiene grandes momentos.
¿Os acordáis cuando os dije lo de Me llamo él, que era una serie cortita para disfrutar entre capítulos largos? Pues esta es la otra de ese año que veía. Y la vi también del tirón. O sea, del tirón, quiero decir, todas las temporadas en su debido tiempo. Y para mí, junto con Barney, el otro personaje que me flipaba era el amigo de Ted. No me sale el nombre ahora.
Marshall.
Eso.
Yo odiaba a la. Me pasa con Lily. A la novia de.
Ya. Yeah.
Cortaba las posibilidades de lo que podían hacer los tres juntos muchísimo.
Sí, era un poco odiable. Yo odiaba a Ted.
Sí, es bastante odiable, sí.
O sea,
bueno.
Tez es una persona y además ahora con los ojos...
Sí, Tez es un poquito...
Los ojos del siglo XXI, digo siglo XXI, año XXI.
Sí, hay bastante machismo incluso por parte de Tez,
Bueno, que yo de aquellas me sentía súper identificado. Era arquitecto, yo intentaba ser arquitecto. Luego no me hacían caso las chicas, me declaraba el primero que... Y eso, sin trompetas azules, pero era una persona que me sentía muy, muy identificada porque era un pringao.
Lo que te hacía falta era un amigo como Barney, claro.
Luego me convertí en Barney. ¡Boom!
¡Suta! Compré unos trajes y venga.
¡Suta! Sí, ahora mismo estoy con mi traje de seda.
Para de hecho, dormir. Un capítulo... Bueno, ahora que vamos con los capítulos, luego hablo. Venga, sigue.
Vale. Pues no os adelantéis. Vamos con los premios. Premios para esta serie. 30 nominaciones en los Emmy, ganando 10. ¡Ojo, eh! Y en los Globos de Oro, 2 nominaciones, 0 premios.
Nada.
A ver, ¿qué capítulos tenéis por ahí en la recámara?
A mí el que más me flipaba es el de la fiesta, creo que era de fin de año.
En fin, sí, iba a decir ese sí. Yo.
El del Siempre a Tope Mix.
Sí,
que
sí,
se
sí.
Sube Moby. Moby era.
Sí, era Moby. Hostia.
Lo del Siempre a Tope Mix me flipa porque
ese cassette.
Lo ponen en la limusina del ¿cómo se llamaba? Sí, y empezaba a sonar la de You Give Love a Bad Name de Bon Jovi y todos se quedaban diciendo ¡buah! Y dice, pues esto va siempre hacia arriba, las siguientes canciones.
Un buen mix siempre tiene que ir siempre hacia arriba.
Es genial.
Ya te digo, hice ese mix para una fiesta de fin de año. Nadie se emocionó, solo yo. Estaba ahí siempre hacia arriba.
¿Ahí eras Ted o eras Barney ya?
No lo sé, la verdad, no era una mezcla de ambos.
La Tarni.
Estabas ahí pasando, en época de transición.
Época de transición.
Muy bien.
Era Barrett.
Entonces todos estáis de acuerdo con el mismo capítulo.
No, yo diría, yo a mí el que más me gustó, que así que recuerdo así de primeras, es el del el incidente de la piña.
Ah, la
que era uno que yo creo que era que Ted se despertaba con un resacón de la Virgen e intentaba averiguar qué había pasado en la noche anterior, iba preguntando a todo el mundo y
tenía un tatuaje.
Se parece sorprendentemente al argumento de una película que hablamos antes.
Sí. Yo recuerdo una que era el de la calabaza putilla.
Sí, el de la calabaza putilla también. Ese era el segundo. Que iba a
decir. También me disfracé también. Es que, ves, yo estaba súper enganchado. O sea, es que esta serie, por eso yo creo que la odio tanto. Porque fue como una gran... me disfracé ese Halloween de... No sabía de qué disfrazarme y me hice una ficha perforada. Y justo cuando bajé del metro, me encontré una tía disfrazada de calabaza. Y yo así, ¡mi calabaza con putilla! Y la tía, ¿qué coño me estás diciendo, señor?
Con agujeros estratégicos.
No, sin agujeros, sí, puntos estratégicos, sí, sí. Una pena.
Qué nada. Decepción.
Me hice una foto y, no sé, espero que esté bien ahí donde estés calabaza
ojalá,
putilla.
Ojalá supiera de qué habláis porque no vi esta serie ni nada.
Yo recuerdo un capítulo que iban... Ted y no me acuerdo quién más a ayudar el Día de Acción de Gracias en una cocina para indigentes y estaba allí Barney.
Sí, es verdad.
¿No os acordáis? Sí. Y era
el más altruista,
el puto amo
del año, el voluntario del año que tenía un póster allí de él.
Sí.
Y joder, era flipante.
Luego el puto papa allí.
Y luego me acuerdo de un momento que apostaba, estaban diciendo, no les va a funcionar. Apostaron a que no, para ligarse a una tía. Y venía disfrazado de viejo al bar y le decía: hola, mira, vengo del futuro, mi yo del pasado va a venir aquí dentro de un momento. Él va a descubrir la cura del SIDA o del azor, no me acuerdo, un rollo que era para que sobreviviera la humanidad. Para que eso suceda, tienes que acostarte con él, recuérdalo. Se llama Bar.
Se mira, vuelve
al rato, o sea, ya con su traje y tal. Hola, ¿te llamas Vanessa? Hola, mira, me llamo, no sé. Y los demás, ¡no!
No puede ser, la vuelta a salir otra vez. Me gustaba mucho el playbook este, el libro de jugadas que tenía para ligar. Y esta serie es eso, es que creo que tenían el final decidido desde el principio, que eso es una cosa muy buena en una serie, pero claro, tuvieron que alargarla tanto porque era tal éxito que se fue perdiendo y entonces empezaron a inventar tramas muy que eran, o sea, contradictorias entre sí. Entonces al final se perdió un poco el hilo el final a mí no me parece tan malo como la gente lo pinta.
No, a mí no me parece malo.
A mí tampoco.
Pero se ha perdido lo que... O sea, si lo hubiesen concretado antes, si lo hubiesen terminado, si no hubiesen pasado todas las cosas... Es que claro, si Álvaro no la ha visto, me cago en la leche, Álvaro. No puedo...
Voy a verla, vengo ahora.
Venga. Espérate,
son
9 años.
De 20 minutos, son de 20 minutos.
9 años. Como,
yo creo que te iba a gustar, ¿eh?
Y salen Boys to Men en la segunda temporada, en la última.
Según IMDb... Con un 9,5 de puntuación, hay dos capítulos como los mejores. Uno es el noveno de la segunda temporada, que se llama La Apuesta.
Puede ser cualquier.
Es La Bet. Ah, buah, qué bueno. Sí, 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 qué risas. Cuando se apostaba.
La apuesta de las bofetadas.
La apuesta de las bofetadas, qué bueno.
Uf, es que eso es muy bueno.
Sí, 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 sí.
Muy bueno, es verdad, lo de las bofetadas.
Buah, sí, 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 sí.
Es,
es muy bueno.
Y el otro, el 16 de la novena, ¿Cómo me conoció vuestra madre?
Bueno, esto es porque ya estaban cansados y como la conoce ya, pues ya está. Pero el capítulo es bastante
meh. No sé. Pero el peor, con un 5,5, es el último episodio de la última temporada, Juntos para Siempre, parte 2.
Ahí está, lo que decía yo, que la gente lo dio.
A mí me gustó, ¿eh?
Y a mí me parece un buen final, pero que se estropeó por todo lo que alargaron la serie, vaya. Con esta serie también me pasó otro segundo momento de reírme, como el que me pasó antes con Stanley in The Office, de cuando está haciendo la obra de teatro Lily y le dice, a ver, cualquiera puede hacer obra de teatro, le dice Barney. Entonces hace una obra de teatro insufrible, pero insufrible. Que es un robot. Robot enamorado.
A propósito, para ver si aguantan viéndolo.
Claro, claro. Decía que nadie podía aguantar, que era teatro malísimo y que nadie podía estar allí. Y entonces Lily decía que no, que porque es arte y tal. No, eso no es arte. Entonces eso lo hace a propósito. Entonces Lily odiaba la palabra humedecer o algo así. Entonces empezaba con una pistolita de agua, humedecer, pa, y le tiraba en la cara. No sé, lo recuerdo que fue como estaba por el suelo con esa mierda. Pero bueno.
Bueno, pues joder, estabais quejándoos de que
sí,
estuviera aquí.
Sí, al final, tres, al ahora... final tiene un montón de cosas. Pero
no,
es que es
yo
eso.
La pondría en número uno, no, a lo mejor. ¿Eh?
Yo lo tendría en mi top 3. ¿Eh?
Yo no la metí, pero por eso, porque tengo resquemor, nada más. ¿Eh? O sea, ya veis que recuerdo muchas cosas graciosas y buenas de esta serie.
Espero saber el top 2. O sea, los dos que faltan, ya. Espero saberlos porque es que si no me cago en vuestro...
A ver, va a haber una que ya mencioné antes, seguro.
Sí. Y otra que no.
Seguro, también.
Vamos a descubrirlo entonces. Dejamos ahí en la medalla de bronce Cómo conocí a vuestra madre. Y nos vamos al siguiente puesto. 7,5 en Film Affinity, 8,4 en IMDb y 85% en el tomatómetro. Nos encontramos en la medalla de plata... Puesto número 2. Modern Family.
Hostia. Sí, pues yo pensé que iba a ser el 1. Sí.
Qué mal ha hecho
estoy
Neox.
Estoy de acuerdo.
Yo pensé que no iba a salir mucho. Y me gusta.
A mí me gusta mucho esta serie.
Ahí también.
Stephen Levitan, Christopher Lloyd, que no es Doc, es otro Christopher Lloyd. Son los creadores para la ABC. 250 episodios. 11 temporadas entre 2009 y 2020.
Chorromil.
Protagonizado Chorromil. Por Ed O'Neill, Sofía Vergara, Ty Burrell, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson, mucha gente.
Mucha.
¿Qué os parece?
Me gusta.
Serie?
A mí me gusta y también está en mi top 2.
Sí,
diría.
Es que es flipante. Sí. Es coral.
Sí. Y mira es que esternillante, tiene algunos personajes son redondos, tío, para la
bueno,
comedia,
yo sí. Que comentaba en otros programas, comentaba Luis, que si estuviera aquí,
que se casaría
con Phil Dunphy.
Sí, es que Phil Dunphy es genial.
Es que Phil Dunphy es mi mejor. Personaje y, favorito sí, también,
sí,
es
sí,
verdad.
Y no me sale ahora el nombre, el marido del gay, el marido del hijo gay.
Cameron.
Ese también es brutal. Esos dos personajes son
muy buenos.
Sí, pero bueno, en general todos, ¿eh? Pero bueno,
el abuelo también está guay.
Y mira que yo cuando empecé a verla, pues eso, en el 2000, yo qué sé, 2009, 2010, o al principio no me... Ese rollo que tenía que igual era un poco novedoso para la época, de cámara en mano, mucho movimiento, un rollo así medio como que quiere imitar al... Es que ahora, claro, ahora se ve bastante normal, pero en aquella época era así, ese rollo quiere imitar al documental, de repente hablan a cámara, de repente hay entrevistas, ¿sabes? Ah, vale. Bueno, yo no lo había visto. Pues eso no me... Al principio no me gustaba.
Claro, es que es eso. Yo ya lo había visto en The Office y dije, mira, va a estar tirando por el mismo lado.
A mí eso pues me pasó...
Me faltaba esa referencia.
A mí eso me pasó cuando empecé a ver Arrested Development, pero no es rollo documental, pero sí la forma de realización
de grabarlo,
es, bueno, sí, es parecida. Es. Y,
sí,
y
tampoco es documental Modern Family. Me refiero a ese tipo de que a veces miran a cámara, a veces hablan a cámara, ese tipo de cosas. Sí,
claro, claro, pero a mí, yo tardé en pillarle el punto a Arrested Development por eso, yo creo. Pero sí que es un poco la misma filosofía de realización. Lo que pasa es que esta sí que es más como The Office porque es más como reportaje documental. Uh-huh. Porque tienen ahí el ¿cómo se llama? El confesionario y tal.
Sí. Uh-huh. Yo es una serie que no, o sea, no he visto tampoco, no la he seguido como de peso desde el principio hasta el final, de verme todos los capítulos, pero es una serie que yo que sé, echan en Neos y me puedo ver varios capítulos así, porque es una cosa que te entretiene y lo que decís, son personajes muy...
Te alegra la tarde.
Sí, 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 pues, sí, te la puedes poner.
Aparte de Neox, la puedes ver en Netflix, en Disney Plus y en HBO Max. En todos lados.
Muchas gracias. Pues me la pondré.
Puedes ver un
capítulo en cada uno.
Y ver cómo crecen los niños esos, sí, que esos empiezan, sí, siendo niños y ahora son muy mayores.
Bueno, vamos a hablar de premios.
Dios, sí, esta, sí, ¿no? Todos.
Atentos. 85 nominaciones a los Emmys.
Creo que es la serie más premiada de la historia.
Llevándose 22. Boom. 22. Y
¿cómo estaba la plaza?
Ahí estamos. Y luego en los Globos de Oro, 12 nominaciones y solo ganó uno.
Ostras.
Hablemos de capítulos o de
alguna esta cosa, serie hay que verla en versión original por
Phil Dunphy.
Por Sofía Vergara.
Sí. Ah, yo creo que todo es por Phil Dunphy.
También. Como Gloria, no Gloria. Me acordaba de él.
Sí, hay capítulos que se le pierden los chistes, además.
Sí, hay algún capítulo que estudia inglés y sí, que, claro, no se entiende en el doblaje.
Se cambiarán de idioma, igual que pasaba en Scraps con el personaje de...
Creo que no, Judy.
Judy Reyes hablaba en italiano. Como en los Goonies, sí, en vez de en español.
Sí, yo creo que hay algún capítulo que Manny tiene profesor de idiomas, que creo que...
De acento, creo que es profesor de acento, sí, colombiano, sí, o algo así.
Sí, es así, lo sí, ponen así, en vez de español, de acento colombiano.
Claro.
Vaya tela.
Bueno, pues yo, sí, o sea, no recuerdo ahora capítulos, bueno, recuerdo capítulos graciosos, como por ejemplo cuando... Bueno, que sale varias veces, pero la primera vez que aparece el payaso Fizbo, sí, que es Cameron,
es
su alter ego, Fizbo, sí, me parece muy gracioso. Y luego, pues, muchos de Phil Dunphy, como cuando quiere ser funambulista, por ejemplo.
Eso es muy bueno.
¿Es posible que el Phil tuviera miedo a los payasos en una fiesta?
Sí, sí, creo que
y escapara,
sí,
de él cada vez que...
Sí, aparece. Había una fiesta de payasos que fue un puto Cristo aquello. Sí,
no,
sí,
no,
sí,
una fiesta en su casa, de como
en
de
su
cumpleaños.
Casa, sí, que estaba él... Y le dispararon.
Y cada vez
querer,
que venía escapaba.
No sé qué pasaba, sí, sí, al final. Pasaron las
hostia, reglas, sí. En esa fiesta había un momento que decían: hostia, miraban alrededor y estaban todas las madres, pero los padres ninguno. Dicen: ¿dónde están? Y miran y está la Gloria saltando en la cama elástica, rodeada de todos los tíos mirándose.
¿Por qué? No lo entiendo.
Tienes que verlo. Mírate el capítulo.
No ser mayor ni tal.
Y luego, a mí me moló un capítulo, pero es que no recuerdo exactamente lo que pasaba. Sé que le compraban una bicicleta al niño pequeño, encontraba la bicicleta por ahí, le decían, tienes que cuidarla mucho. Y la encontraba por ahí en la calle, sin candar, decía, se la voy a hacer como que se la robo.
Sí,
tal.
Estaba ahí.
Y, pero realmente le estaba robando la bici a otro niño que tenía otra bici igual. Y al final hubo un momento que tenía como tres bicis iguales, no sé cómo la lió tanto, tuvo que comprar otra. Y las ocultaba a la mujer, ¿sabes? No sé, era un rollo rarísimo.
También son muy graciosos los capítulos, los especiales de Halloween, cuando decor las peleas que tienen para a ver quién da más miedo, quién da el susto. Tiene,
en todas las fiestas, algunas, acción graciosas. De gracias, a ver quién también es el pollo. Mar,
o cuando hace el alter ego este Phil y su mujer, en plan, que se hacen pasar por otras personas para sus encuentros sexuales.
Y hay otro que los dos gays conocen a un tío joven, que era el que hacía de Magneto en las primeras de X-Men. Y les hacía ahí como yoga y tal. Y en eso hay un momento que se fija por la ventana el Cameron y se mete en el jardín, en el castillo de la niña, de la hija de ellos, para de jugar.
Ah, sí.
Y abre y vivía allí.
Estaba viviendo allí el fulano.
Y dice, eres un indigente. No digas tontería. No, claro. Eres un sin techo.
Bueno, pasa y dice, lo hablamos dentro.
No lo ves. Vivo en un castillo.
Y dice, pasa y lo hablamos tomando el té. Con un té de juguete.
Bueno, pues según IMDb, el mejor episodio con un 9,5 es el 16 de la sexta temporada, que se llama Conexión Perdida.
Sí, que hay como una multipantalla y hacen como un montón de videollamadas ahí intercruzadas.
Sí, es verdad. Eso es. Y el peor, con un 6,1, el 20 de la octava temporada, que se llama Todos Iguales.
Ni idea. No sé, no me acuerdo. Otro personaje también es brutal, es el novio de la hija mayor.
También.
Que parece retrasado. Sí. Parece.
No sé si visteis que ese actor, o sea, no, ya no el personaje, el actor, tiene ahí como un problema psicológico, psiquiátrico. Y quiere, bueno, o ya no sé si lo ha superado, pero intentaba parecerse por medio de operaciones estéticas a Brad Pitt. Y se operó pero un montón de veces. La cirugía estética de la cara. Es que si os fijáis en la serie, de hecho, se va viendo que va cambiando un poco. O sea, siendo él ya mayor, que no debería cambiar mucho, le va cambiando la cara. Pues es por cirugías estéticas que se va haciendo.
Nunca lo vi parecido a Brad Pitt.
¿No? Ya, bueno.
Es lo que suele pasar. Que le devuelvan el dinero.
Está teniendo éxito, ¿no?
Por eso tiene varias operaciones. Si no, se habría quedado una.
Bueno, pues antes de terminar con Modern Family, os voy a decir que directores de algún capítulo, os voy a decir solo dos, pero que me han llamado mucho la atención. Un capítulo lo dirigió Bryan Cranston otra vez. Joder. Y otro, agarrado el fuerte, Fred Savage.
Hola. La virgen.
Bryan Cranston, que también salía en Cómo conocí a vuestra madre. O sea, está muy presente Bryan Cranston en este top.
Está ahí. A ver si sale en el top 1 también.
A ver si viene, bueno, para el próximo programa.
Sí. Dejamos en la medalla de plata de Modern Family. Y vamos a ver quién ha ganado. 7,7 en Film Affinity.
Ya sé yo.
8,1 en IMDb y 81% en Rotten Tomatoes, para llevarse la medalla de oro en el puesto número 1. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly pulled the Big Bang Theory.
Esto es por repetición de Neox. O sea,
pero esto, por esta pesar. Serie, se comentaba antes, esta serie sí que la alargaron
esta
más
es otra.
De lo que debía, pero de lejísimo.
Otra.
Ahora me decís lo que os parece. Uh-huh. Chuck Lorre y Bill Prady, creadores de la serie, para la CBS, 280 episodios, 12 temporadas, de 2007 a 2019, no digo de qué va, bueno, tampoco dije las anteriores porque son muy conocidas.
Ya lo dije yo cuando hablé de Crowd.
Exactamente. Johnny Galecki, Jane Parsons, Kylie Cuoco, Simon Helberg, Kunai Niyajemene, Melissa
Branstad
y Majin Bialik. ¿Qué os parece? ¿Conocéis esta serie?
No.
Sí.
No me suena de nada.
Es la segunda parte de Date Crowd.
A mí me pasó un poco lo mismo que... me pasó como en Cómo conocí a vuestra madre, pero incluso con menos temporadas. O sea, digamos que yo me quedé en esta, a lo mejor en la 3 y ya... O sea, vi capítulos sueltos y tal, pero de gustarme mucho, pues son las primeras, pocas
novedad.
Temporadas. Una novedad que de decir, ¡buah, cómo mola, qué gracioso! Pero luego ya nada, ya... Pff,
Yo vi mucho, lo que pasa que claro, comparado con que hay 12, o sea, yo vi 7, pero es que tiene 12, entonces es que
estoy flipando,
es que
yo
es una
no
barbaridad.
Sabía que tenía
y de 23, es que es una barbaridad.
Yo a partir de que se fueron echando parejas, dejé de ver.
Sí, sí, ahí pierde un poco. Me gusta todo. Spoiler también cuando conectan el
cuando
la pareja.
Muere.
Cuando la pareja de bueno, ya lo hablo después cuando los capítulos. Venga, ahora,
yo la vi.
Muy bien.
Yo la vi en
Cliffhanger.
Y para mí esta serie es muy, o sea, es como una gráfica de estas, de llega un pico y luego la decrecer completamente. Va, esta serie es así. Va pillando ritmo, crece, llega al tope y luego va a bajar, que igual el tope es cuando empezarán a estirar capítulos.
Pues hace una pirámide.
Sí, hace una pirámide, sí.
Decía Luis que a él le parecía que al final remontaba otra vez. Yo, a ver, como no la seguí, tampoco lo puedo decir.
Yo es que la he seguido alternadamente, porque como la echan todo el rato en Neox, creo
es
que...
El aquí no hay quien viva.
La que se avecina de Neox es esta serie. Entonces, sé cómo acaba, sé cómo avanza y no necesito más, ¿sabes? Porque es que no... Eso, me vi las 7 seguidas y me gustaba y la dejé de ver... Y luego la he seguido viendo por capítulos, porque estaba ahí un día, pues te lo ponía, estaba la tele y fui conociendo el avance de los personajes y vi el final, también lo vi, por eso pues lo pillé un día por ahí en la tele. Y me parece un buen final, lo que dice Luis tiene toda la razón, es un final muy adecuado para la serie. Pero como decíamos en Cómo comienza vuestra madre y como decía Adrián o Javi, demasiado, o todo el mundo, demasiado estirado el chicle. O sea, es como la gallina de los huevos de oro. Ya la pobre no le queda
es
más.
Es el vivamos hecho, como a galegos de Gadis.
De hecho, se acabó porque Sheldon dijo hasta aquí.
Quiero vivir.
Si no seguiría grabando.
Claro, además ya tenía una edad.
Sí, sí, claro.
Es que él era 12 mayor
temporadas.
Todo, sí. 12 años.
No, pero él era mayor, del más mayor de lo que parecía. Sí.
Él ya era mayor. Otro que no le pasen lo los años tampoco a este señor.
Sí, sí.
Pero bueno. Que el,
sí, se le notó más el paso de los años a ¿cómo se
llama? Johnny Galecki, a ¿cómo se llama? Leonard Hofstadter.
La felicidad, la curvita de la felicidad.
Sí, sí. A mí me hacía gracia porque decía a mis amigos, sí, ya, que un tío como ese se va a liar con esa rubia. Ya. Y al final, en la realidad...
Estuvieron liados. Pero es que, Johnny Galecki, o sea, no sé si habéis visto otra sitcom que muy buena que se llama El Séquito de HBO. Y salía hacía el personaje, pero claro, también salía el padre de Padres Forzosos. Y eran todos unos desgraciados, pero unos auténticos hijos de puta, ¿sabes? Cocainómanos, ¿sabes? Fiesteros, tal. Y entonces yo me lo imagino así, ¿sabes? En plan de, la vida me la pela, soy un rico de la hostia, ¿sabes? Creo que llegaron a cobrar 1 millón o más por capítulo.
Sí, sí, gente, sí, ¿no?
Todo, sí. Entonces imagínate...
Salía en Roxanne ese tío antes.
Sí. ¿Os
acordáis de aquella serie?
Hostia, pues no sabía.
Sí, era el novio de la hija. Y la hija de Roxanne es otra actriz que sale en Big Bang Theory.
Sí, también después. Que se lía con él en la serie también.
Sí. Y Johnny Galecki fue novio de Blossom. No sé quién es
sí.
Ese.
Ostras, es Leonard.
Leonard.
Y Blossom es Amy Farrah Fowler.
Sí,
sí, eso sí. Estaba todo ahí, una endogamia.
Queda todo en casa.
Todo queda casa.
Bueno, sí. Como decíamos antes, como decía
como en Elite.
JR, aparte de en Neox se puede ver en Prime Video y en HBO Max, por lo que veo aquí.
Bueno, si funciona. No sabemos si HBO Max funciona o no.
Si funciona, sí. Si no... Prime Video.
Vale.
Bueno, premios. 55 nominaciones a los Emmy, llevándose 10 premios.
Todo Sheldon.
Casi todo Sheldon, supongo. Sí. Y 7 nominaciones a los Globos de Oro, ganando 1.
Creo que Jim Parsons es la persona con más Emmys seguidos o algo así, me suena. Es un dato que me estoy inventando completamente de oídas. Y...
Pues tú eres el experto en premios, así que nos vamos a enviar.
Pues precisamente, es que no soy experto en nada.
Vamos a hablar de capítulos divertidos y de momentos graciosos. ¿Qué recordáis así de esta serie? Yo solo voy a decir uno que se me ha venido a la cabeza, que es a Sheldon diciendo, soy Batman. Y ya está.
Bazinga.
A mí hay uno que me hace mucha gracia, que es cuando se disfrazan de personajes de Star Trek.
Ah, eso es muy bueno.
Y se van a sacarse fotos ahí a un perdido y le roban el coche.
Es verdad.
Y le dice, ¡ey, corre! Y Sheldon se queda así con la mano en la cabeza. Y diciendo, Sheldon, ¿qué hace? Y dice, estoy con mi poder mental, a ver si es porque... Es muy gracioso, tiene momentos muy graciosos.
A mí Howard me hace muchísima gracia.
A mí me está rayando mucho, ¿eh?
Sí, bueno, seguramente, para acabar, no lo sé.
Más que Frankie Muniz, a lo mejor.
No, ¿dónde vas?
Imposible.
Rush me gustaba mucho esa timidez que tenía y luego que fuese, que bebiese un poco y que fuese ya un ligón, que en plan de no, pero no. Y pero el que más gracia me hace es Stuart, el dueño de la tienda de cómics.
El de la tienda de cómics.
Sí, es el de Adri, es el de Adri.
El que es
mi flota preferida.
Sí, sí, total.
Hostia, es que creo que ya lo mencioné un montón de veces, pero cuando hay un momento que está especialmente triste, lo conté hace poco aquí.
Sí, me suena, no sé.
Que está especialmente triste, le dice el hindú, le dice, te veo especialmente triste. Sí, es que mi psiquiatra se ha suicidado.
Sí, sí,
me y ha dejado una nota culpándome.
Es que es maravilloso. Es que es pobre señor.
Y hay otro momento que me mola un montón, que me hizo mucha gracia, que no sé por qué estaba deprimido Sheldon y llaman por teléfono a Leonard y va a buscarlo. ¿Y dónde está? En una piscina de bolas, en un sitio cerrado de niños.
Pacinca.
Y llamó el de seguridad. Y le dice Leonard al llegar al de seguridad, gracias por no haber llamado a la policía. Y le dice el seguridad, tranquilo, yo también tengo un hijo especial. Y estaba metido en la piscina de bolas y mientras hablaba con Leonard, hacía como que buceaba.
Sí, sí, sí.
Se sumergía de repente y desaparecía. Y volvía a aparecer entre las bolas.
Yo lo que no entiendo es por qué tradujeron. O sea, ¿cómo Basinga es posible traducir Basinga, que son tres sílabas, a zas en toda la boca? Que no sé cuántas son, perdí la cuenta ya.
Diciéndolo más rápido.
Ya, pero ¿qué necesidad hay pudiendo decir Basinga, que no significa nada?
¿Quién Basinga?
No sé.
En fin.
Basinga son
misterios del doblaje que a veces pasan.
Luego han dejado cosas también así chorradas. Yo ya no juego a piedra, papel y tijera. Juego a
piedra, papel y tijera,
lagarto, Spock.
Pero ¿a qué no sabes dar la explicación como Sheldon?
Obviamente no.
Sí, siempre papel desacredita Spock.
Siempre saco
diversión
Spock.
Con banderas también.
Diversión con banderas, claro. Es que, o sea, claro, llevan tanto tiempo en la cultura.
Y la de Thor and Dr. Jones.
Dr. Jones, esa es muy buena esa canción. Es que es eso, al final tienes que triunfar, ¿no? Tienes que hacer cosas buenas en 12 temporadas. Alguna tienes que hacer.
Sí, alguna tiene que.
Hombre, para llegar a tantas temporadas.
Claro.
Tienes eso aquí.
Y si está en el puesto uno por algo, será.
Sí, claro.
A la gente le gusta, le encanta.
Sí. Y claro. Me gustaba también cuando Sheldon tenía ese odio a Will Whedon. Porque no lo había firmado y le perseguía. Al final se convertía...
Amigo.
Sí, como conocía a vuestra madre, lo de Cobra Kai, lo de Karate Kid, que al final fueron ellos los creadores de Cobra Kai, que es una sitcom también que está en Netflix, creo que, ¿no?
Sí.
Y que está teniendo mucho éxito. Pues al final son cosas que van quedándose en la cultura popular y ojo, es digno de alabar, pero creo que es... Eso, se ha estirado demasiado.
A mí la primera temporada, y esto lo voy a decir como un detalle de estas rayadas mías que seguramente nadie más detectó.
No.
Hay una risa de estas, de las risas enlatadas que suenan en el público, que me raya muchísimo, que se oye todo el rato, que hace... y se repite todos los putos capítulos de la primera y parte de la segunda temporada.
Y no estaba en tu cabeza, seguro.
Y no estaba en mi cabeza, seguro, porque le daba para atrás y lo volvía a poner y sonaba.
Ay, Dios, qué horror.
Ahí te regocijabas. Es como si yo doy para atrás a Telecinco y me pongo Frankie Muniz otra vez.
Exacto. A Telecinco o Antena 3.
O Antena 3, me da igual.
Neox, miren Neox, seguro que está. Según IMDb, el mejor episodio de esta serie tiene un 9,5 y es el último de la última temporada, que se llama El síndrome de Estocolmo. Oh,
que ganan el premio Nobel. ¡Oh, spoiler alert!
¡A la
verga!
Y el peor, con un 7,2, es el octavo de la onceava temporada, que se llama El efecto Tesla. que es que Sheldon está trabajando para el ejército y no dice nada y se cabrean con el Leonard. Y...
A ver, una de las cosas guays que tiene esta serie es que soltaba, o al principio más, cuando no se centraba tanto en las relaciones, que hacía auténticas fricadas basadas en ciencia de verdad, y entonces pues, eso le daba un plus de calidad. Luego ya se perdieron y cuando salían todos con todos, pues ya es como, bueno, pues venga.
Había leído una vez que todos los episodios tenían nombre de algún teorema o de alguna fórmula o de alguna cosa científica.
O por lo menos que lo hagan.
No sé si es verdad.
Que lo hagan parecer un...
Hay tantos teoremas, de verdad.
No sé, no conozco tanto. ¿Dónde está Conde cuando se le necesita? Bueno, en fin, estará durmiendo. Sea la hora a la que sea, a la que escuchéis esto, está durmiendo.
Hay un capítulo en el que roban la película de Busca la Arca Perdida. ¿No? O el templo maldito, una vez. El templo maldito creo que era. Que sale Sheldon con la chisme y le dice a Leonard, corre, tapón.
mucho divertido.
Bueno, pues The Big Bang Theory se lleva el premio gordo del top 10. Y vamos a ir ya recogiendo todo.
Yo solo quiero recomendar VIP y Ted Lasso, que está genial. Que Ted Lasso es una...
El detergente.
Ted Lasso. VIP es la de Julie Louis-Dreyfus, que es un personaje bestial, en HBO. Y Ted Lasso, que está en Apple Plus también, Plus.
Apple TV Plus.
Y Ted Lasso para mí es la mejor comedia, la mejor sitcom del momento.
Yo es que la empecé a ver después de rellenar este top, si no entraría en el top directo.
Es súper entrañable.
Es una gran serie y mejor persona.
Sí, sí, total. Esa es la mejor descripción de esta serie. Sí,
tal
sí.
cual, 100% verídica.
Tal cual.
Bien, bueno, pues quedan ahí esas recomendaciones y vamos a dar la última pista y a cerrar el chiringuito. Pista G.G. Velasco. Vaya novelacas que tiene este señor, ¿verdad, Adrián?
Ah, sí.
Que sí. Pata sí. negra de la literatura.
Sí.
Bueno, ahí va la pista. Tiene nombre de pato.
Oh, my goodness.
¿Javi? Bueno, en fin. Vamos a despedirnos, por favor, que esto ya ha durado muchísimo más de lo que debería. Hasta la próxima, Javi Pato.
Adiós, amigos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Adrián.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Alberto.
Hasta luego.
Y hasta la próxima, Javi Ruiz.
Cuac.
Yo también me despido, soy Álvaro. Hasta el próximo programa, amiguitos.